mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en el Centro Universitario del Norte. También a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, así como también a través de Círculo Cultural Radio con sede en la bahía de San Francisco, California. Estamos también transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, también a través de el Facebook Live de XHUGC UDG Colotlán, también a través de la página de Texolotl, que es así, TEXOLOTL, en esta misma red social. También saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones, que es hoy lunes a las 11 de la noche, y quienes descargan los podcasts. Bien, pues vamos a tener hoy un programa dedicado a una actividad que pues se da en estos periodos vacacionales, sobre todo pues en el periodo largo, que es justamente pues las ocupaciones de los niños en la casa. Y bueno, pues una de las opciones que vamos a compartir esta tarde es la incorporación de los niños en la cocina, para lo cual vamos a tener una invitada vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara, la chef Marrún Anderea Mendiolea. Y bueno, pues es muy importante, ya lo hemos comentado en algunos otros programas, que pues todos en la casa estén involucrados en el proceso alimentario, ¿no? Desde si se tiene un huertito, unas macetitas, pues ahí sembrar algo, si se tiene pues la preparación de algún alimento, ¿no? Como el yogur, como pues, alguna preparación que tenga que ver con la familia, pues también ahí se pueden involucrar los niños. Y obviamente pues depende de las edades, de las capacidades que puedan tener, también del cuidado al manejar ciertos utensilios. Y eso es lo que vamos a platicar esta tarde aquí en Texolotl. Les recordamos, estamos en el 99-242-33 y el 01800-701-9999. También, como comentábamos, en la red social Facebook como Texolotl, en @Texolotl para las personas que nos siguen en Twitter. Y bueno, pues aquí vamos a iniciar con una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, nuestro productor, sobre la dieta correcta. Y después de esto vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestra invitada esta tarde aquí en El Tejolote.
Principios de una alimentación correcta. La alimentación en todas las etapas de la vida debe reunir las características de una alimentación correcta, es decir, debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada a las circunstancias particulares. Por otra parte, la alimentación debe permitir el mantenimiento del peso adecuado o que se ajuste a los casos particulares en los que se requiera aumentar o disminuir peso. Los efectos de la alimentación y del estilo de vida tardarán décadas en manifestarse. Es por ello difícil convencer a la población de tomar medidas preventivas. La alimentación en conjunto con la actividad física constante desempeñan un papel importante, ya sea para prevenir, disminuir o retardar la evolución de las enfermedades crónicas que deterioran la calidad de vida y conducen a una muerte prematura. Tanto la desnutrición como la sobrenutrición tienen una influencia nociva en el desarrollo de enfermedades crónicas. La causa de estos padecimientos tienen en común una deficiencia o exceso de nutrientes y por lo tanto de alimentos, ya que son el vehículo de los mismos. La alimentación ofrece un amplio potencial para prevenir y tratar algunas de las causas por tratarse de un factor modificable. La alimentación depende de hábitos y costumbres que tienen componentes consistentes pero también inconsistentes, y por lo tanto son más fáciles de modificar. La dieta correcta es la que cumple las siguientes características. Completa, que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres grupos. Equilibrada, que los nutrientes guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgos a la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Adecuada, que esté acorde con los gustos y la cultura de quien consume y ajustadas a sus recursos económicos, sin que ello signifique que deba sacrificar otras características. Elaborado con información del Manual de Orientación Nutricional en la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, después de escuchar esta cápsula que nos deja André Luna del Real sobre la dieta correcta. Y bueno, pues vamos a dar inicio esta tarde con nuestra invitada vía telefónica. Tenemos a la chef Marrún Andere Mendiolea, a la cual le agradecemos mucho su tiempo. Y bueno, pues nuevamente en Texolotl, ya después de algunos... creo que ya de algunos años, si no es que algunos meses. Y bueno, pues nuevamente, buenas tardes, Marrún, y muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Soy Marrún Andere Mendiolea, y actualmente soy docente de la universidad en la licenciatura en gastronomía. Ajá. Y la verdad, me encanta trabajar con los niños también.
Perfecto, perfecto. Y bueno, pues cabe señalar también que ya un largo recorrido en este terreno de la gastronomía, de la enseñanza. Y bueno, en este caso, cuando nos ponimos de acuerdo con el programa, con el tema, nos interesaba a nosotros hablar justamente como de este apartado, ¿no? De la incorporación de los niños a la gastronomía, a la cocina, sobre todo, pues en esta etapa, en esta época donde van a estar pues muchos días en casa, y pues donde también se tienen que involucrar en las tareas domésticas, y bueno, pues una de ellas es justamente las tareas gastronómicas.
Sí, precisamente, vamos a tenerlos en casa y tenemos que involucrarlos un poquito más, no solamente en la cocina, sino en general en todas las tareas de la casa, pero la cocina les va a encantar. Y nosotros ayudamos a que sea algo novedoso, práctico, divertido, les va a encantar a ellos, es un hecho.
Muy bien, ¿qué sería como lo principal? Por ejemplo, en el caso de los papás que nos están escuchando en este momento y que pues a lo mejor dicen o tienen esta inquietud, ¿no? También de que poco a poco vayan integrándose a la preparación de los alimentos. ¿Qué sería como lo primero que tenemos que tener o que considerar?
Mira, yo considero que lo primero es hacer de este trabajo algo divertido. Como te comentaba hace un momento, es fácil para nosotros como padres de familia darles toda la alimentación, bueno, cuando menos tratamos de hacerlo, y la verdad es fácil, pero los niños quieren divertirse en estas vacaciones. Claro. Como que están acostumbrados a que todos los días, la comida nutritiva, la comida que alimenta, es y no comas esto, y no comas lo otro, o puedes comer solo uno. Pues yo creo que en estas vacaciones tenemos que intentar que ellos también se diviertan comiendo. Y de alguna manera puede ser involucrándonos en la preparación de los alimentos. Uh-huh. Es una manera en la que ellos van a decir, ay, pues voy a probar lo que voy a hacer. Muy Entonces bien. Yo creo que lo más importante es hacer de la cocina algo divertido.
Y también de alguna forma, a través de este proceso, valoran, ¿no?, los alimentos, ¿no?, que ya saben de que se les invierte tiempo, que se les invierte pues ahí la práctica, y que pues al momento de que uno se los come, pues se los come en 2 minutos, ¿no?, o en segundos, y atrás de ello pues viene un trabajo de más tiempo. Entonces, ese sería uno de los primeros puntos, que sea divertido.
Uh-huh. Sí, divertido, porque fíjate, hasta en los cursos de verano, ajá, actualmente, que todo el mundo anda buscando un curso de verano para tener las actividades de los niños, casi todos los cursos de verano incluyen una clase de cocina, uh-huh, una clase de gastronomía, que en recetas fáciles, sencillas, que puedan estar en la cocina con mamá, trabajando y poderlo disfrutar, ¿no? Hay que hacer cosas que a ellos les gusten, porque bueno, finalmente va a ser para que se lo coman, pero al mismo tiempo va a ser para que les guste prepararlo y lo vuelvan a hacer, y de ahí puedan salir mucho más recetas y mucho más ganas de estar dentro de la cocina.
¿Cómo qué edad es la que recomiendas, Marrún, que sea la idónea para que los niños empiecen a tener contacto con algunas tareas de en la cocina?
Sí, es complicado, porque finalmente en la cocina es donde se localizan la mayor parte de los peligros, uh-huh, y los riesgos que puede haber, ¿no? Desde una olla caliente, un cuchillo. Sí necesitamos definitivamente estar bajo la supervisión de un adulto. Y la edad yo considero que es de los 6 años en adelante. Sin embargo, hay recetas que se pueden utilizar, se pueden hacer sin necesidad de utilizar fuego, sin necesidad de utilizar un cuchillo. A lo mejor envijándose todos y enmielándose y haciendo un cochinero, ¿no? Pero sin ese peligro que puede resultar de trabajar de la cocina. Yo he tenido cursos de verano y si los niños de 6 años ya son niños que entienden las indicaciones, uh-huh, son hasta más tranquilos que los más grandes. Es increíble, porque los más grandes no les importa. Los más grandes juegan, se avientan, todavía como que sienten que vienen del fútbol o que vienen de la natación, uh-huh, y no entienden, ¿no? No entienden indicaciones, pero están en esa edad de la rebeldía, ¿no? Los niños de 6 años, 7 años, quietecitos, tranquilos, trabajan súper bien, y de veras es increíble, ¿no? Yo considero que de los 6 años en adelante es la edad para iniciar esto.
Uh-huh. Igual aquí que tendríamos que considerar también el caso de los utensilios, pues los que sean punzocortantes, los que tengan, sí, a lo mejor pues un uso donde se requiera la electricidad o como tú dices el gas, y eso pues hay que tener ya ahí la supervisión. Uh-huh. Incluso más chiquitos pudieran a lo mejor ayudarnos ahí a pelar, ¿no?
Exacto. Sí, ese tipo de cosas, a utilizar el pelador y también con mucho cuidado, uh-huh, a lo mejor ensartar el palillo, uh-huh, algún tipo de trabajo más manual y con menos riesgo. Uh-huh. Sí, como que ya darles todo listo únicamente para que ellos lo terminen.
Lo monten.
Esa es una buena idea, ¿no? Y digo, y finalmente se puede utilizar. Pues ellos pueden hacer alguna receta que la podamos, por ejemplo, introducir al horno, en donde ellos no están en contacto directo con el fuego. Uh-huh. Porque luego tenemos recetas súper sencillas, pero hay que freírlas, ¿no? Entonces, pues donde está el cuidado, la fritura, el aceite caliente.
Claro.
Entonces los ponemos en el horno y pues probablemente no te acerques al horno y te los llevas del otro lado y no sé, ¿no? Haces otras cosas esperando que el horno termine, pero no están en contacto directo con este peligro.
Muy bien, con esta... Uh-huh. Sí, sin duda, muchos de las personas que se dedican a la gastronomía, que tienen pues este don o esta profesión, pues sí, empezaron desde niños auxiliando, ¿verdad? También sí, con este primer contacto con la abuelita, con la mamá o las tías o con sí, algunas otras personas y que sí, justamente como tú comentabas, ¿no? A lo mejor no estando directamente en el fuego, pero sí ayudando ahí con la materia prima, o con algunas, sí, con la parte final.
Por ejemplo,
final,
trabajar una masa de galletas, ¿no? Y darles, ajá, un pedacito para que jueguen con ella y hagan bolitas o no sé, les encanta manejar la masa como si fuera plastilina, ¿no? Sí. Y la pone negra, sí. Después ya no la puedes utilizar, pero no importa.
Para
ellos es una manera de empezar a sentir las masas en las manos, ¿no?
Claro,
y además la va a oler, ¡ay, qué rico! Y huele a esto, o huele a vainilla, o huele a mantequilla, uh-huh, ¿no? Hay que empezar también a ayudarlos a familiarizarse con los aromas, con los olores, con la sensación en las manos, ¿no? Y también esto es muy bueno para los niños chiquitos.
Sí, y cuidar que no se la coman cruda, ¿verdad?
Bien. Sí, sí, sí.
Vamos a hacer el primer corte de Estación Marrón, y bueno, regresamos aquí a Texolotl. Hoy estamos hablando sobre la incorporación de los niños en la cocina a propósito de este periodo vacacional que se acerca y que ya empezó en algunos escolares y bueno, pues algunas opciones, algunas recomendaciones por parte de nuestra invitada. Continuamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Refrigerio o colación que facilita una alimentación correcta. El refrigerio o colación forma parte de la alimentación correcta. Es una porción de alimento más pequeña que las comidas principales. Tus hijos pueden tomarlo en el recreo. El refrigerio escolar debe incluir al menos una porción de verduras y frutas, agua simple potable a libre demanda y un alimento preparado que cumpla con los criterios nutricionales. Los alimentos preparados son la principal fuente de energía del refrigerio escolar. Suelen ser de elaboración casera, aunque también pueden producirse de manera industrial. Un alimento preparado se elabora con cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Para preparar los refrigerios escolares es importante recordar que la cantidad de calorías que deben consumir niñas y niños es diferente. Identifica las frutas y verduras de temporada. Organiza el menú de la semana tomando en cuenta el plato del bien comer. Y no olvides combinar los alimentos de manera correcta para satisfacer el apetito de tus hijos. Elaborado con información de la página electrónica de la Secretaría de Salud.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre el refrigerio escolar, algo que también pues es importante, ya que pues el refrigerio está enfocado a los niños y en este caso pues si ellos se involucran en la preparación de lo que ellos mismos van a comer, pues también es una manera de introducirlos a la cocina, a la preparación de alimentos. Estamos esta tarde platicando con la chef Marrún Andere Mendiolea sobre la incorporación de los niños en la cocina. Marrún, pues nos comentabas parte de estas recomendaciones para iniciar teniendo este contacto, que tengan los niños este contacto con la cocina. Y bueno, nos agarró ahí el corte. continuamos justamente con estas estos puntos que nos hacías referencia.
Sí, hablando de la cápsula que tuviste ahorita en el corte, sí. Definitivamente lo que dices tú es real. Si ellos se involucran en la preparación de su lonche, no, porque lo van a comer encantados de la vida, ¿no? Uh-huh. Es importante llevar un lonche nutritivo a la escuela, pero como que siento yo que muchas veces los padres de familia como que abusamos del lonche, ¿no? Uh-huh. Y mandamos a los niños sin ni siquiera un vaso de leche, un vaso de jugo a la escuela y esperamos que se coman el lonche. ¿Cómo sabes tú como papá o como mamá que tu hijo se va a comer el lonche? Yo me acuerdo, claro, cuando mis hijos estaban en la escuela me llegaban restos de lonche que yo no había puesto. O sea, me llegaba algo que yo decía, ¿y esto de dónde salió, no? Y entonces yo decía, no se comió lo mío, se comió otra cosa. Y me llegaban botes de yogur vacíos, me llegaba, o a medias, ¿no? Entonces yo decía, pues no se lo comió. Entonces, bueno, tenemos que hacer un desayuno nutritivo, pero no pensando en que es lo único que el niño va a comer o que ya está sustituyendo la parte del desayuno, ¿no? Tenemos que lograr que los niños desayunen algo para ayer, antes de irse a la escuela,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, esa es la recomendación que se hace, ¿no? Que desayune en casa y el de la escuela, pues justamente sea un refrigerio. Pero que antes haya acudido o con algo consumido. Y sí, ¿no? Como tú lo comentas, ¿no? Es común, pues, de que en la escuela se intercambien los lonches, que se jueguen en voladitos, sí, o en alguna situación, y pues a lo mejor lo que se planteó dárselo al niño o no se lo comió, se lo dio a alguien más, ¿no? Uh-huh. Y esa es una, consideras que es una muy buena estrategia también para que ellos se involucren y en incluso en la decisión, ¿no? También de qué es lo que quieran comer, siempre y cuando, pues obviamente tenga, pues, un sentido un poco más nutritivo, ¿no?
Más nutritivo, exactamente. Uh-huh. A ellos no les llama la atención que les pongas pepino, la verdad. Uh-huh. Muchas mamás ponen pepino y zanahoria. Claro que no se lo van a comer, a menos que sea un niño que de verdad le guste mucho, pero yo creo que no se lo va a comer, ¿no? Ponle cosas que les gusten y nada más, si tú estás seguro que el niño desayunó bien, pues probablemente su lonche puede ser, ay, la verdad, sí podemos poner un día a la semana algo de comida chatarra. A lo mejor me van a regañar por eso, pero pues bueno, unas papitas de vez en cuando no pasa nada.
De hecho,
igual podemos poner a ellos a que nos ayuden a cortar las papas, a lo mejor, y nosotros hacerlas caseras, ¿verdad? Y ponerle su catsup y todo lo que ellos quieren poner para que se les antoje, pero yo creo que aquí más que nada es que ellos lo prepararon, ¿sí? Conforme van aumentando de edad, pues vamos aumentando también el grado de dificultad de la preparación. A lo mejor podemos ponerlos a que unten el sándwich con mayonesa.
Ándale,
sí, ¿sí? Que le pongan el jamón, ¿no? Conforme van avanzando, ahora hay infinidad de moldes para cortar la figura de Mickey Mouse o un corazón, no sé, infinidad de moldes de verdad, para poder cortarlo y que ellos se coman, en vez de un sándwich, se comen un corazón y viene siendo un sándwich, o se comen un Mickey Mouse y también viene siendo un sándwich, y simplemente hacerlo atractivo para ellos, ¿sí? No les gustan las orillas, pues quítenle las orillas. Mejor hacemos con las orillas otra cosa. Eso ya sería después. Pero los niños, pues un sándwich sin orilla, bien bonito y bien antojable, claro que se lo van a comer, ¿no?
Sí, es muy importante la parte visual. De hecho, se procura, ¿no? En gastronomía que tengamos pues el mayor número de contrastes de colores, ¿sí? Sí. Para que sea más atractivo. Nada más mencionando algo en relación a lo que comentabas de un día a la semana. De hecho, la propuesta que se hizo en la administración pasada desde Secretaría de Salud en relación a la venta de los productos con alta densidad energética en las escuelas era justamente que se pudieran vender solamente una vez a la semana. Sí, esa era la propuesta teórica.
Sí, exacto.
que era los viernes incluso.
Exactamente. Pero, el viernes social, ¿no?
El viernes social, sí.
Sí.
Pero, obviamente que no se cumplió. Se venden todos los días.
Bueno.
Pero bueno, la propuesta estaba. Marrún, por ejemplo, para los niños o para el... Debería de haber entonces también algunos utensilios especiales en casa. Por ejemplo, algún cuchillito sin tanto filo, algunos instrumentos, algunos utensilios que fueran más apegados a sus tamaños, a su no sé. No digo que los que utilizan para jugar a la comidita, pero sí algo más más seguro para ellos.
Ay, pudiera ser, pero fíjate que también un cuchillo que no corta es peligroso. Entonces yo creo que mejor hay que enseñarlos desde el principio de dónde se agarra, cómo se agarra, ¿no? Y tratar de que así sea siempre. Que quede bien claro, siempre tiene que haber supervisión. Siempre. O sea, ponerlos lejos de su alcance. Aunque ya llevemos una semana diciéndoles, a ver, el cuchillo se agarra de aquí, pues va a llegar el niño y lo va a agarrar de ahí, de otro lado. El chiste es ponerlo fuera del alcance. Que si los va a usar, es porque estamos con la supervisión, por supuesto, ¿no? Pero yo tanto así como utensilios especiales, no creo que debería de haber. Siento que debemos, a lo mejor un cuchillo pequeño, pero de los cuchillos de la cocina. Que ellos aprendan a usar todo esto, ¿no?
Perfecto. Pues, Marrún, vamos a otro corte de estación. Se pasa volando el tiempo aquí en la radio. Igual también como comentabas anteriormente, pues va a dar la oportunidad de que tengamos más adelante también por ahí alguna recomendación, una receta para los para los niños que o las mamás que nos están escuchando que quieran apuntarla y ahí hagan pues la práctica y con los pequeños en su casa.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Vamos a un corte, no sin antes mandar saludos aquí a las personas que se pusieron en contacto en la red social Facebook. Nicodema Hernández, Ana Vega Isabel, Raúl Luzarreta, Lala Bob, Adriana Isabel Aguirre, Nancy Pérez Rodríguez, a Lourdes Torres, a Margarita Hernández Cla, también un saludo, a mi primo, Ricardo Omar Martínez, a Xochitl Flores, a Brice Roca, a mi prima Aridaí Borja, Elizabeth Manso, Nancy Cordero, María Elena Salinas, Miriam Elena Flores Urista, Kichpan Colel Castro, al doctor José Fabián González, a Lizeth Fabiola, a la doctora Camila Molica también. Vamos a un corte y regresamos aquí esta tarde en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Cómo involucrar a niños y niñas dentro de la preparación del refrigerio escolar? Algunas de las acciones en las que pueden participar son colaborar en la preparación de la comida, por ejemplo, partir pan, picar fruta, limpiar frijoles, entre muchas otras acciones. De igual manera, pueden participar en las compras de los alimentos, ayudando a elegir lo que favorece una alimentación correcta. También pueden sugerir combinaciones con base en el plato del bien comer y ayudando a escribir un recetario para la familia. Para favorecer la dieta correcta de tus hijas e hijos, es necesario tomar en cuenta la preparación de un refrigerio saludable y recordar que este no sustituye el desayuno en casa. También es necesario tener en cuenta lo que los niños y niñas comen dentro y fuera de la casa, así como en la escuela. Y de igual manera, también es importante supervisar que por lo menos realicen un tiempo de comida en familia. Hay que apagar la televisión en este momento y favorecer la conversación. Finalmente, la participación y la colaboración de niñas y niños en actividades relacionadas con la alimentación familiar es importante para mejorar sus hábitos. Elaborado con información de la página electrónica de la Secretaría de Salud.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, cómo involucrar a los niños en la preparación del refrigerio escolar. Ya nos platicaba también nuestra invitada parte de estas recomendaciones. Y bueno, a través de Facebook Live también mandamos saludos a Montserrat Acosta, Araceli Díaz Solano, a Jaime Godoy Reyes, a Rosy González, Ramiro Muñoz, a Cle Sánchez Ochoa, Beatriz Ruiz de Montilla, Adelia Vázquez, Claudia Contreras, Jessica Noemí Camacho Soriano, a Santos López del Real, aquí nuestro compañero aquí en Radio Universidad, a Mérita Salamanca, a Alfonso Robles, a Guillermo Vázquez Felgueres, a Blanca Soriano, María Guillermina Navarro Gálvez, Luis Ávila, Brenda Yomiriama Covarrubias Ureña, Fernando Ramírez, a Alicia Serrano, Dulcería La Colmena, Carla Cárdenas, nuevamente Calimelia Sánchez Gaeta y a Alejandro de la Parra también. Le mandamos un saludo. Este último patrocinado por nuestra invitada. Marrón, bueno, entonces nos querías compartir por ahí algunas recomendaciones, una receta específicamente, ¿no?
Sí, mira, tengo una receta que les encanta. Uh-huh. Y es muy nutritiva porque tiene una fruta. Uh-huh. Y tiene queso.
Ok.
Les voy a decir los ingredientes. Necesitamos dos plátanos grandes.
¿Firmes o que estén?
Firmes, dos plátanos firmes.
Ajá.
200 gramos de queso gouda o chihuahua.
Sí, es lo que te iba a decir. Aquí a veces se complica un poco conseguir el gouda, pero el chihuahua ese sí lo encontramos.
Chihuahua sí, y también el gouda es un poco más fuerte que el chihuahua. Ajá. Uh-huh. Y el sabor a los niños probablemente sea más fuerte. Entonces estaría bien el chihuahua.
Chihuahua, muy bien.
Sí. Uh-huh. Necesitamos harina, aproximadamente 100 gramos.
100 gramos de harina. ¿Cernida o así?
No, tal cual. Uh-huh. 3 huevos. Uh-huh. Y pan molido o panko. Y no tengo la cantidad, pero sería cantidad necesaria, ¿no? Para poder empanizar.
El panko es el de los productos japoneses.
Sí, de los productos orientales.
Orientales, ajá.
A mí me gusta mucho usarlo porque absorbe menos grasa. Uh-huh. Y queda un poco más crujiente.
Okay.
Pero si no lo consiguen, puede ser pan molido de cualquiera del comercial.
Uh-huh.
Y necesitamos palillos o brochetas de bambú.
Palillos, brochetas. ¿Pueden ser esos grandotes, estos de que se utilizan para las zumbananas o esas cosas?
Esas son muy grandes. Necesitamos, sí, chiquitos.
¿Como de unos 20?
Como, ¿sí?, de unos, del tamaño de un dedo.
Ah, ok. Uh-huh.
Y si son muy grandes, la verdad, yo los parto.
Ah, muy bien. Muy
¿Por
bien.
Qué? Porque me los tengo que comer como brocheta. Si son muy grandes, me cuesta mucho trabajo.
Ajá,
okay. Y a los niños les cuesta mucho trabajo.
Claro, también. Se pueden lastimar también.
Uh-huh. Sí. Y a mí me gusta mucho hacerlas en palillos, ¿eh? Palillo de dientes, normal.
Ajá.
Se me hace el tamaño ideal.
Okay.
Entonces vamos a partir los plátanos.
Uh-huh.
En cuadros, más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro.
¿En cuadros?
Vamos haciendo, pelamos el plátano.
Uh-huh.
Lo partimos por mitad a lo largo.
Uh-huh. Okay.
Y uh-huh, luego en medias lunas, pero gruesecito, ancho.
Uh-huh.
De manera que cuando yo introduzca el palillo no se me rompa.
Uh-huh.
El queso gouda, el queso chihuahua, igual, también en cuadros, más o menos del mismo tamaño que el plátano.
Uh-huh.
Voy a poner en 3 platos. En uno voy a poner harina.
Uh-huh.
En otro voy a poner huevo ligeramente batido con un tenedor.
Ah, eso, no se necesita batidora ni nada.
Nada, un tenedor.
Ajá. Uh-huh.
Y en el otro voy a poner el pan molido o el panko.
Uh-huh.
¿ok?
Muy bien.
Y el procedimiento es, voy a ensartar en los palillos uh-huh. un cuadro de plátano, un cuadro de queso y un cuadro de plátano. Uh-huh. Me pueden caber tres hasta cuatro máximo, dos y dos.
Uh-huh. Muy bien.
¿Ok? Ensarto con el palillo en el palillo todas las brochetas. Uh-huh. Las voy a pasar por harina. Ajá. Después las paso por el huevo y luego las paso por el pan.
El pan molido, ok.
Uh-huh. Las voy acomodando en una charola para hornear que tenga mantequilla. Ahora sí que enmantequillada, sin harina, pura mantequilla. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Las voy acomodando en la charola de hornear. Y cuando termine y estén todas ahí, voy a poner un poquitito de mantequilla derretida encima. Esa no la puse en los ingredientes.
La mantequilla.
Mantequilla.
Okay.
Necesitamos como 50 gramos.
Muy bien.
Ajá. Le voy a poner un poquito de mantequilla derretida a cada brocheta. Uh-huh. Las meto al horno por hasta que doren, pero aproximadamente unos 15 minutos a horno muy caliente. Uh-huh. Alta la temperatura.
Sí.
También se pueden freír.
Ajá.
Necesitamos aceite bien caliente y vamos introduciendo cada brocheta hasta que el pan se dore. Las sacamos y las escurrimos.
Muy bien. ¿Y recomiendas el papel para absorber sí, la grasa, ¿verdad?
Uh-huh. Papel de traza o papel de cocina uh-huh. para poderlas escurrir. Uh-huh. Y eso es todo. Las podemos comer con ketchup también. Podemos ponerle salsa barbecue. Ajá. También les gusta mucho. Y es como tomamos la brocheta con la mano, la introducimos en la salsa y no las comemos. Les encantan a los niños, están muy nutritivas y fáciles de hacer.
Muy bien. Pues aquí estamos hablando de que pues por el procedimiento, pues para niños incluso menores a los 6 años, ¿no?
Uy, sí.
Hacerla.
Sí, la verdad, y no importa si los cuadros quedan bien o quedan mal. Si están muy chiquitos, le ponemos dos, no importa. El chiste es que ellos aprendan a cortar el cuadrito uh-huh. y después a ensartarlo en el palillo.
Uh-huh. Y de esa forma, bueno, ya la como comentabas, la horneada y eso pues por parte de un adulto, ¿no? El que esté ahí.
Sí,
supervisando.
Exactamente, tanto la horneada como la fritura. Ajá. Con la supervisión de un adulto, ¿no? Por supuesto.
Claro, claro. Pues está interesante esta receta.
Sí, también, se llaman ¿no? brochetas de plátano y queso, tal cual.
Brochetas. Y el queso dices que es más firme, no sé.
No, el queso no, si nosotros espansura. Tenemos el horno bien caliente, uh-huh. lo único que vamos a hacer es que se dore el pan, lo okay. mismo con la fritura. La introducimos, inmediatamente se dora porque está súper caliente. Ajá. Uh-huh. Y la sacamos y no le pasa nada al queso.
Queda como protegido por el...
Queda protegido con el pan, sí. Uh-huh. Aparte, es importante la temperatura muy caliente.
Ah, ok.
Sí, de hecho el horno pues tendremos que precalentarlo para que cuando introducimos nuestra charola, el horno esté caliente.
Uh-huh. Muy bien. Tú que has tenido esta experiencia con los pequeños de los talleres, por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta hacer que en estos talleres que les impartes a los chavos?
Les gustan mucho los postres.
Los postres.
Ay, sí, les gusta mucho hacer brownies, cupcakes. No, les encanta ese tipo de cosas, les encanta. Yo estoy de acuerdo que sí, pero también tenemos que motivarlos para que aprendan a hacer otro tipo de cosas. Uh-huh. No, mira, por ejemplo, les gustan mucho las pizzas, uh-huh, sí. pero no te vas a poner a hacer la masa de las pizzas con ellos, ¿no? Entonces, puedes tomar un pan Bimbo, una rebanada de pan de caja, Le quitas las orillas y la aplanas un poquito con el rodillo.
Okay.
Ponemos una salsa pomodoro que está hecha con jitomate y alguna hierba fina, perejil, albahaca.
Albahaca.
Sí. De hecho, pues digo, hay algunas que ya vienen hechas, pero lo ideal sería hacerla, ¿no?
Claro.
Lo untas, le pones el queso rallado y encima le pones el ingrediente que le quieras poner a tu pizza.
¿Así?
¿No? Le puedes poner jamón, le puedes poner champiñones, pepperoni, igual al horno. Hasta que el pan se dore un poquito. Oh, y ya tienes una pizza.
Una pizza pequeña.
Una pizza individual.
Ok. Y ya puedes meter varias y ahí quedan como, me imagino, muy delgadita, ¿no? Muy
muy delgadita y doradita. Y doradita, exactamente. También la pueden hacer en tortilla de harina.
Ah, mira.
Tortilla de harina o en el pan pita. No sé si lo conozcan, pero es el pan que se usa en el Medio Oriente. Ajá, pero lo venden.
Sí, no sé si aquí, pero sí en algunos supermercados ya
sí, están. Este pampita tiene la maravilla de que es doble.
Ajá, sí.
Y metes un cuchillo al centro y separas las dos capas. Entonces puedes hacer dos pizzas de uno y te queda muy delgadita, muy crujiente.
Mira, esa es otra opción también. Marún, vamos a hacer el tercer y último corte de estación. Ya para entrar a la parte final, esta tarde estamos hablando de la incorporación de los niños en la cocina con la chef Marún Andere Mendiolea. Y bueno, pues vamos a continuar con ella después de este corte de estación.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues estamos ya en la parte final de este programa de Texolotl. También queremos saludar a Fernando Javier Valdés Holguín, a Victoria Aro, María Guadalupe Galvez, Alfa Wolf, Chayito Castañeda, Cristian Ernesto, Crispín Bugarín, a Rocío López y al buen Archie también, al doctor Archie, a María Elena Salinas, a Mariana Pinedo, a las personas que se han puesto en contacto con nosotros. Y bien, Marún, pues ya entramos a la parte final, referente a este programa, que el tema de hoy es incorporación de los niños en la cocina. ¿Marún?
Sí.
Ah, sí, entonces nos comentabas que algo que querías puntualizar en este último bloque.
Mira, lo que quiero puntualizar es lo siguiente. Estos niños que empiezan con esa inquietud de estar en la cocina, de querer hacer, de querer ayudar, no debemos de coartarlos, necesitamos fomentarlos para que sean nuestros futuros chefs. Ahorita la licenciatura de gastronomía es una licenciatura muy completa. Es una licenciatura, hay algunos alumnos que entran porque dicen, es que ahí no tengo que hacer números. Claro que tienen que hacer números. Claro que tienen que entrar al área de costos y finanzas, pero tienen un crecimiento integral cuando se meten de lleno a la licenciatura en gastronomía. Es una licenciatura que tenemos que estudiar después de prepa, si no, no tendría validez. Y a diferencia de otras licenciaturas, pues necesitamos, más bien a diferencia de la carrera teórica, es un avance en lo que es el sustento que debe de haber tener la práctica, y esa es la parte teórica. Una carrera técnica no tiene el soporte técnico, teórico. Simplemente entras de lleno a la cocina y pues ahí te vas, ¿no? Y en un año dicen que ya eres chef, pero no, bueno, necesitamos su tiempo para esta carrera y como te comenté, es una carrera muy completa. Aquí nosotros nos damos cuenta cuando el niño de veras tiene esa inquietud para de veras motivarlo para poder entrar a estudiar lo que le gusta, ¿no? Nosotros en la licenciatura nos damos cuenta desde el primer día que toman el cuchillo, cuáles son los alumnos que van a seguir en la licenciatura y cuáles son los que no. Es increíble. Y a muchos de ellos les haces el sondeo y preguntas, a ver, ¿por qué estás aquí? Bueno, es que yo desde chiquito. Y dices, efectivamente, desde chiquito se les nota. Se les nota. Entonces, hay que fomentar el entusiasmo de los niños por la cocina.
Muy bien. Es sin duda pues el primer contacto que se tiene con esta profesión, que bueno, pues antes no se toma tanto en cuenta, no se veía como algo tan así, como una profesión en la que pues lo siguieran o tuviera tanto pues tanta empatía, ¿no? Ya actualmente pues se ve justamente en el número también de espacios para estudiar esta profesión, y bueno, pues ya también se refleja un poco en la parte turística, gastronómica del país, ¿no? Ya ya no es tan difícil pues ver que estos profesionales pues estén a cargo de establecimientos de toda índole, ¿no? De cocina mexicana, cocina oriental, cocina...
Tenemos afortunadamente chefs que han sobresalido, chefs mexicanos, que han sobresalido y vaya trabajando en México y en todo el mundo, ¿no? Y los muchachos están entusiasmados por ir a hacer sus prácticas fuera de Guadalajara, fuera de México, y también con muy buenos resultados. Eso es un orgullo que tenemos los maestros de esta licenciatura para poder seguir adelante y decir, bueno, hay que hacer más, ¿no? Tenemos que trabajar más por esta parte, ¿no? Entonces, desde chiquitos los niños, fomentarles que ellos quieren entrar a la cocina, adelante, vamos viendo, ¿no? Ahora, si no van a estudiar esta licenciatura y van a estudiar alguna otra, creen que no van a ser inútiles, van a poder prepararse sus propios alimentos. No sabemos quién les toque, ¿verdad?
Claro.
Y que tengan que hacer en un futuro. Y sin embargo, ellos van a poder preparar sus alimentos con gusto. Van a poder tener un buen sazón. Y todo eso, pues está en nuestras manos desde que están chiquitos los niños.
Claro. Marrún, pues algo que nos quisieras compartir ya para dar término a este programa. Bueno, pues ahí nos dices una orientación sobre el manejo de estos... ¿Qué tendremos que hacer con los niños en este proceso de incorporarlos a la cocina? Sé que tienes cursos, que das estás preparando un curso en un espacio, pero bueno, al que no está abierto para todo público, pero generalmente también estás en esta cuestión de la docencia, de la impartición de cursos también a personas que pues no precisamente se van a dedicar a la cocina. No sé si quieras compartirnos también algún dato.
Claro. Contacto. Claro, estos cursos se dan casi todo el año, vamos siendo muy cambiantes. Puede haber cursos de cocina internacional, de cocina mexicana. En esta época justamente preparamos un curso de verano para los niños de un club deportivo y social aquí en Guadalajara. Y precisamente me estaban diciendo las mamás de estos niños que les gustaría como formar grupos para poderles dar clases por fuera. Que fuera así como tomar clases de inglés o que tomar clases de alguna otra asignatura, que pudieran ellos tomar clases. Incluso una de las señoras me decía, ¿por qué no nos los llevamos al mercado? ¿Por qué no los enseñamos a comprar?
A comprar, sí, que conozco.
Se me hace súper interesante que ellos puedan conocer y además que vean lo que cuestan también, para que no los desperdicien, para que hagamos esa labor, pero integralmente, ¿no? Que formemos a los niños en esta asignatura, pero ahora sí que desde el principio hasta el final, ¿no? Porque pues nada más llegas, cocinas, y hay que lavar platos, y hay que tirar la basura orgánica, y hay que separarla, y hay que ver qué es lo que voy a utilizar, y si no encuentro esto, bueno, pues a ver cuáles son los sabores que puedo yo, como sustituir por este que no encuentro, ¿no? Y que ellos mismos empiece a volar su su imaginación y su creatividad. Fíjate algo muy importante que me pasa en los cursos de verano, cuando hacemos algún, por ejemplo, algún pie, yo les doy la libertad de que hagan la forma que quieren o la galleta que quieran. Muchos de ellos la quieren personalizar. Aquí está la cocina de autor. Estamos empezando a, okay, esta es mía. Yo le estoy poniendo 3 chispas de chocolate en vez de 6, ¿no? Estoy tratando de poner mi sello. Y esa es la cocina de autor, justamente, que está ahora en boga, ¿no? Que es la cocina contemporánea, claro. La cocina de autor. Entonces, pues yo los invito a que los niños participen en todas estas labores. Y pues también estoy a sus órdenes. En mi Facebook es Maruni, tal cual me pueden encontrar. Y bueno, pues en mi teléfono...
Es Marrún Andere Mendiolea, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Marrún Andere...
Andere Mendiolea.
Mendiolea. Ahí en la página de Facebook lo estamos compartiendo. ¿Y tu contacto de telefónico?
Es 333, estoy en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. 333, es 1-137-1953. A sus órdenes.
3-3.
También estoy a sus órdenes en eventos, eventos pequeños, porque no tengo infraestructura muy grande, pero sí hemos hecho eventos para, no sé, 50, 40, para 2 personas también. Chef en casa también se puede hacer. Y bueno, pues estoy a sus órdenes.
Además que es la mejor docente en la zona metropolitana de Guadalajara para las recién casadas.
Ay, gracias, Lalo. Recién casadas. Sí, y las que no saben hacer nada también.
Exactamente, sí.
Con mucho gusto. Con mucho gusto empezamos.
Muy bien. Sí. Pues te agradezco muchísimo, Marrún, por tu tiempo, por tu conocimiento, por las opciones que nos compartiste esta tarde. Y bueno, pues nuevamente apareciendo después de un largo tiempo aquí en Texolotl, esperemos que la próxima vez no pase más. Y bueno, pues también mandamos un saludo a Alex y a toda tu familia.
Te gracias, pedimos Lalo.
Que no nos cuelgues. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción que nos deja también Andrés Luna del Real. Se llama Agua de Rosas, de la intérprete Lila Downs, a nombre de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica. Andrés Luna del Real en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes y buen provecho.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchitán. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. La mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.